¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este que es el episodio 62 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, @cibercrimen, y estaremos platicando el día de hoy con un especialista acerca de aplicaciones en smartphones, cómo podemos llegar a analizarlo hasta cierto punto y muchas otras cosas que van a interesarles. Así es que no se vayan. Esto es Crimen Digital.
Seguridad, cómputo, digital, forense, internet, hacker, phishing, investigación, robo, web. La tecnología avanza a pasos agigantados. Cada día tenemos mayor acceso a la información. Descargamos, compartimos, interactuamos y también nos ponemos en riesgo. Cuídate. Crimen Digital. Con todo lo que necesitas saber sobre el combate a los delitos informáticos y el cómputo forense. Llevado de la mano de Andrés Velázquez.
Pues qué bueno tenerlos aquí de vuelta. Ahora estamos en febrero del 2014. Tengo algunas cosas que platicar con ustedes, particularmente para todos aquellos que estuvieron preguntando acerca de los cursos de SANS Institute en Estados Unidos, a los cuales ya les platiqué las razones por las cuales no vamos a estarlo dando de forma completa, es decir, 8 horas diarias durante 6 días. Sin embargo, ya me puse de acuerdo con SANS y les tengo información que puede llegar a ser muy importante, así es que no se vayan a ir. Y no quiero dejar pasar el poder llegar a saludar a todos aquellos que vía nuestras diferentes formas de contacto nos están haciendo llegar comentarios o simplemente saludos. Por ejemplo, Mario Mijango desde Tampico, un saludo hasta Tampico, nos manda a saludar. Rodolfo Ceseña, Search Raptor Stealth, Mephisto Félez hasta Chile, Rafael Casas, Mike Martínez, pero bueno, lo escribe MXRTINZ, Adrián Flores, Alfonso Núñez, Jesús Mascot, Richard Javier desde Bolivia, Christopher Forotoyaqueiru, creo, espero haberlo pronunciado correctamente, Ademir Mitni Cuadros, Erika Salazar, José Arcadio Buendía, Ed López, Abigail de Jesús, Omar W. Pot, John Ramos, Alex Martínez, Juber Alejandro, José Diego, Bruno Novelo, Aldo Ulises Ponce Cepeda y Rodolfo Ceseña, que ya habíamos comentado anteriormente. Gracias por hacer las interacciones vía Facebook. Ya saben que desde nuestra cuenta de Facebook, Crimen Digital, puedan llegar a interactuar con nosotros. Y quiero decirles que esa cuenta la revisamos y contestamos y agradecemos sus mensajes. Así es que pongan ahí algún comentario y con mucho gusto vamos a estar respondiendo a cada uno de ellos. Al igual que nuestros nuevos followers en Twitter, UG01MX, Wonny007, @HXCCoco, Gabriel Franco, Luis Genjo, perdón, Kenjo, Javier Calderón, que siempre nos escucha, Rubán Abelardo Suira, Omar Aguilar, Celta Designs, MM del Río, Banobu, Alex 5K7 y Alex Farfán, por haber hecho algo dentro de Twitter, ya sea que nos hayan seguido, que nos hayan recomendado, que nos hayan dicho algo o alguna pregunta. Y finalmente, los comentarios en el sitio web, que tenemos a Víctor Manuel Ruiz, PXPX, Alan, y muchas gracias a Ricardo David Carrillo, que vía nuestro correo electrónico contacto@crimendigital.com nos mandó unas recomendaciones, un par de herramientas que ha estado evaluando y que no se le hacen malas opciones. Vamos a estarlas revisando y les vamos a estar incorporando a cada uno de los podcasts, de tal forma que muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que nos pueden llegar a encontrar por nuestros diferentes medios de comunicación que ahorita Abel va a colocarles.
www.crimendigital.com, en @crimendigital, o búscanos en facebook.com/crimendigital.
Les comentaba que teníamos cierta información acerca del SANS. Una de ellas es que voy a estar dando el SANS Mentor, es decir, en el formato de mentor o de tutor, donde ustedes van a recibir los materiales, ustedes van a estudiar por su cuenta y si tienen alguna duda, nos vamos a reunir o tienen la posibilidad de reunirse conmigo, ya sea presencialmente o virtualmente, para ayudarles a resolver algún tipo de duda. Y toda esta información lo van a poder llegar a encontrar en la página del SANS, que es www.sans.org/event, VENT/36050, ese es el URL, va a estar dentro del post de este podcast. Y este curso se va a llevar a cabo a partir del 16 de julio al 17 de septiembre de este año. Así es que quienes estén interesados, no es un curso organizado por Mática, por mi empresa, sino es un curso organizado por el SANS Mentor. Simplemente a mí estoy colaborando como instructor de él y ahí podremos llegar a interactuar si es que alguien está interesado. Ahora, eso es muy interesante y les digo que pueden llegar a ver la oportunidad de inscribirse. Sin embargo, estuve platicando también con la gente del SANS y nos dieron dos opciones adicionales de descuento. Es decir, recuerdan que la vez pasada había un código de descuento por haber estado escuchando este podcast y traté de conseguirlo y me respondieron que hay dos opciones. No solo para este curso que yo voy a dar, sino para cualquier curso del SANS que se encuentre en la página, ya sea de forense, de seguridad, de las diferentes líneas que tiene el SANS, pueden llegar a utilizar alguno de estos dos códigos. No pueden utilizarlos al mismo tiempo, o es uno o es el otro. El primer descuento o código de descuento que tengo es por si quieren llegar a obtener un descuento en que no les cobren el examen de certificación, deben registrarse en la página y utilizar el código de descuento MGIAC14. MGIAC14, Mike Golfo India Alpha Charlie 14, para que entonces tengan el examen gratis. Si no quieren el examen y quieren 10% de descuento sobre el costo del curso, el código es 10MENTOR14. 10MENTOR14 y tendrán un 10% de descuento en cualquier curso del SANS. Entonces, eso era lo que quería platicarles acerca de el SANS, que nos está apoyando y que en esta forma estamos haciendo llegar estos descuentos para todos ustedes que nos están escuchando.
El tema de hoy.
Por otro lado, tenemos qué es lo que ha estado sucediendo con respecto al medio. Yo creo que una de las noticias que más llamaron la atención estas últimas semanas han sido acerca de las aplicaciones que espían. Es decir, apareció una noticia de que Angry Birds era una de las aplicaciones que tanto en iOS como en Android estaba realizando fuga de información personal y que vale la pena comentarlo. Si bien de alguna forma hemos platicado anteriormente que cuando hablamos de iOS se considera en cuestiones de aplicaciones más seguro porque yo como programador tendría que pagar $99 para tener acceso a subir una aplicación al portal o al App Store en este caso. Y en el momento en que yo termino mi aplicación y defino qué es lo que hace y a qué debe de tener acceso, es personal de Apple quien revisa que efectivamente no tenga acceso o que no esté haciendo cosas que no debería hacer la aplicación, siendo así que se toman un tiempo para poder llegar a publicarlo. Esto, si lo vemos desde una perspectiva, es muy importante porque nos permite llegar a que hasta cierto nivel sepamos que los datos no están siendo compartidos. A diferencia de Android, que en Google Play, en la tienda en línea, prácticamente tú sin pagar nada, sin tener conocimientos, prácticamente desarrollas una aplicación, la subes a la página y si no tiene denuncia de que algo pudiera llegar a estar haciendo mal, pues lo dejan ahí. Es así como, por ejemplo, una aplicación del gato Tom, este gato que tú le hablabas y que te decía o te respondía lo que tú habías hablado con un tono diferente, tenía acceso a tus contactos y tenía acceso a enviar y recibir información. Y de hecho, así estaba contemplado dentro del Google Play. Eso decía que hacía y pues se presume que estaba teniendo acceso a tus contactos y los estaba enviando directamente a esta empresa que había desarrollado esta aplicación. Aquí el tema es de que la noticia va mucho más vinculada al hecho de que Angry Birds estaba fugando información. Y la respuesta de Angry Birds fue la siguiente: que sí lo estaba haciendo, pero de una forma muy limitada. En pocas palabras, sí, pero no. Aquí el tema es de que para que entonces Angry Birds pueda llegar a permanecer como una aplicación gratuita, tiene que intercambiar información, ya sea de la vinculación con alguna red social o incluso de la ubicación o algún elemento al cual pueda llegar a referenciar para que la publicidad que te muestre tenga que ver con tus intereses y hay una mayor probabilidad de que puedas llegar a tener acceso acceso a esa publicidad. Entonces, de alguna manera está aventándole la bolita a un tercero, es decir, la empresa que le brinda la publicidad. Pero bueno, hasta el momento creo que no hay nada que hacer, a excepción de no bajar este tipo de juegos, y que bueno, que sabemos que es muy difícil el poder llegar a detenerlo, y simplemente tenemos que estar conscientes acerca de lo que está sucediendo. El compartir o el hablar al respecto de ello de una forma clara, sí, efectivamente es gratis la retribución que tienes a partir de los promocionales, y esos promocionales necesitan cierta información para mostrarse de forma correcta.
La entrevista.
¿Qué tal, amigos de Crimen Digital? Hoy estoy con un gran amigo con el cual tiene muchas cosas que hay que aprenderle y que he tenido la fortuna de encontrar en varios lugares. Dani García, muchas gracias por estar en este podcast.
No, gracias a ti, Andrés. Mi primera entrevista en español en tema forense, así que espero que todo me vaya bastante bien hoy.
Yo creo que sí, y de hecho, bueno, al igual como un buen amigo en común, también de Miami, que entrevistamos hace unos meses, a Carlos Cajigas. A él le fue súper bien, incluso hasta ya tiene followers en español y demás, entonces espero que también te pase lo mismo a ti. En este caso, bueno, como bien sabes, Dani, normalmente pido que mis invitados, mis amigos, se puedan llegar a presentar y que expliquen un poco cómo es que iniciaron en este tema de forense. Entonces, ¿qué nos puedes platicar de ti?
Bueno, bien simple. Era policía de la policía de Miami. Bueno, no de la policía de Miami, pero del condado de Miami-Dade aquí en la Florida. Estuve ahí por casi 20 años. Empecé en el 1992 y ahora en febrero van a ser 2 años que me fui de la policía. A veces me dicen que me he retirado temprano o antes de tiempo. Me fui por varias razones que estaban pasando y eso dentro del departamento financieramente y eso, pero básicamente durante los últimos 7 años en la policía estuve de sargento de la sección de forense digital, bueno, Digital Forensic Section es la traducción, y ahí estuve de el supervisor de 8 examinadores o investigadores de tiempo completo, y dentro de esa unidad todos los casos que tengan que ver con computadoras, celulares, etcétera, estaban bajo de mi supervisión. Desde el 2004, cuando empecé en esa sección, pude buscar varias certificaciones, por ejemplo el CFCE, que es el examinador certificado de cómputo forense. Y últimamente, bueno, cuando nos vimos recientemente en Nashville, saqué otra certificación como instructor de Cellbrite, de los niveles lógico y también nivel físico. También desde el 2008 he estado de instructor con la compañía de Access Data, y básicamente todos los cursos que he dado van a ser relacionados con los teléfonos celulares. Así que creo que ya hay bastante, y si quiere me puede buscar en LinkedIn y tengo resumen completo ahí.
Perfecto, perfecto. Pues Dani, precisamente el tema de celulares era un tema que quería yo platicar contigo desde diferentes vertientes. Hemos platicado en este podcast de que se puede llegar a recuperar información, de que es posible llegar a analizar un teléfono celular. De hecho, he comentado de vez en cuando que un celular hoy en día tiene ciertos elementos muy similares a una computadora, con un sistema de archivos, folders y demás. Sin embargo, creo que se queda corta esa definición y hay mucho más que se puede llegar a realizar dentro de un celular. Particularmente hay una cosa que quiero llegar a platicar contigo antes de que entremos como a la parte central, y es de que, por lo menos espero que estés también de acuerdo conmigo, que cuando hablamos de análisis forense en teléfonos celulares, la parte de adquisición o generación de la imagen forense, o como le quieras llamar, en la parte de que en inglés es acquisition, no hay el mismo procedimiento de tener un protector contra escritura para acceder al dispositivo. Es decir, que es necesario poder llegar a meterle cierto código para tener acceso. ¿Nos podrías llegar a ampliar un poquito al respecto?
Bueno, muchos de los teléfonos celulares que hemos procesado por años son unos dispositivos que son dispositivos de estoraje, pero a la misma vez también son, más importante que nada, un dispositivo que usamos de comunicación. Entonces, cuando las empresas que crearon estos dispositivos crearon los teléfonos, no estaban pensando tener algo que va a ser una computadora, estaban haciendo un aparato de comunicación. Entonces, con eso sabemos que si tenemos un modem, por ejemplo, que nos comunicamos por el internet o como se vaya a usar para cualquier comunicaciones de datos, se conecta a la computadora, esa conexión es de comunicación y también hay un lenguaje propio que tiene los teléfonos, los modems, donde va a comunicar de una forma que no se comunica como si estuviéramos conectando un disco externo. Entonces, esa diferencia entre la forma de comunicación nos va a hacer la diferencia más grande que tenemos dentro de hacer una conexión a un teléfono celular o un portátil y a un dispositivo externo de disco duro, de flash drive, lo que sea. Y por eso hay una diferencia, una desconexión que tenemos dentro de estos procedimientos. Hay ciertos teléfonos que sí se pueden hacer tener esa protección de bloqueador, pero solamente vamos a bloquear cuando estemos hablando de la parte de storage. Así que hay una diferencia bastante grande y solamente la comunicación de la computadora al teléfono en sí, especialmente con los teléfonos, yo le digo antiguo, en inglés se le dice legacy, tenemos un historial bastante largo de tener que tener los propios drivers y todo para poder comunicar con ellos. Entonces sí hay unas diferencias en eso.
Incluso, bueno, en el caso de los smartphones, donde requerimos el poder llegar a prácticamente bootear el teléfono con un, valga la redundancia, con cierto código que de alguna manera sí podría llegar a estar generando un cambio en el teléfono, ¿no?
Bueno, hay ciertos procedimientos que sí hay algunos cambios, pero a la misma vez tenemos que saber nosotros como examinadores, como investigadores, que esos cambios no están cambiando la parte de
datos
del usuario, y eso es lo más importante.
Sí, claro, claro, que lo que nosotros estamos buscando es poder llegar a comprobar conductas que hace el usuario dentro del teléfono. Y dentro de estas conductas tenemos, por ejemplo, toda la parte que está alrededor de los archivos borrados dentro de un teléfono, y lo hemos platicado en muchas ocasiones. Pero ¿qué pasa con, digo, en el caso de archivos borrados o SMS borrados? Sabemos que podemos llegar a recuperarlos, pero platícanos un poquito más qué pasa cuando borramos datos dentro de aplicaciones. Cuando estamos, y al final de cuentas es un tema muy interesante, ¿qué pasa dentro de la aplicación?
Las aplicaciones sí son bastante interesantes y trabajan un poco diferente de lo que estamos acostumbrados en las investigaciones de los teléfonos. No de los teléfonos, de los datos que estamos acostumbrados de los teléfonos, como los mensajes de texto y eso. En los iPhones y en los Androids, por ejemplo, todas las aplicaciones que estamos usando en esos teléfonos están básicamente explorando todos los datos dentro de una base de datos. Mientras que sea una base de datos en esos dos teléfonos, lo único que he visto hasta ahora ha sido en SQLite. Entonces, para recuperar esos datos, uno tiene que saber más o menos cómo trabajan los tables, las tablas que están dentro de esa base de datos. Entonces, cuando alguien está usando una aplicación, por ejemplo, y borra un mensaje dentro de esa aplicación, vamos a decir la aplicación WhatsApp o Kick o lo que sea, esos datos verdaderamente no están borrados. Hay una comparación a la computadora. Esos datos están en una sección de la base de datos donde todavía se pueden recuperar. Y si tienen las herramientas que le van a ayudar a llegar a esos datos que han sido borrados por el usuario, podemos recuperarlos y reportar hasta a veces la fecha y la hora en cuanto es que cuando esa persona mandó el mensaje o recibió un mensaje, lo que sea. Así que aunque diga que está borrado algo dentro de una aplicación, no necesariamente ha sido borrado, es solamente poder llegar a esa base de datos y recuperarlo con las herramientas apropiadas.
Y es ahí donde hablamos particularmente, o trata, ayúdame a explicar, estamos hablando de que, por ejemplo, hoy en día estas bases de datos que tú estás mencionando son las famosas SQLite, que es una versión muy recortada y muy pequeña, que requiere muy poco espacio. Entonces, hay algunas aplicaciones que cuando tú estés borrando información, pues ya no te lo despliegue en el teléfono, pero que siga guardándolo en la tabla?
Bueno, básicamente, como le había dicho, el WhatsApp o el Kik son dos ejemplos que todavía, aunque uno le ha dicho a la aplicación, por favor, borre esto, todavía está la información ahí, es solamente poder llegar y recuperarla. Ahora, hay una excepción a este proceso. Si hay otra aplicación que le había hecho un análisis ya hace un año y pico que salió, que se llama Wickr, W-I-C-K-R. Esa aplicación le estaba diciendo a todo el mundo que la puede usar y es antiforense, que quiere decir que si uno usa esa aplicación y le está mandando un mensaje a otra persona que tenga la misma aplicación, todo va a estar cifrado. Esa es la promesa número uno. La promesa número dos es que en cuanto a esa persona donde le ha mandado un mensaje, una foto, lo que sea, ha abierto el mensaje, automáticamente dentro de 30 segundos, 60 segundos o lo que uno le diga a la aplicación, va a destruir esos datos. Esa aplicación, haciéndole el análisis, trabaja como habían dicho que iba a trabajar. ¿Y cómo sé eso? Porque le hice un análisis a los datos dentro de las tablas de esa base de datos y vi que todo estaba cifrado, número uno. Y número dos, los mensajes que ya estaban borrados, porque o un usuario ha borrado ese mensaje o automáticamente la aplicación lo ha borrado, no solamente la estaba borrando, pero le estaba haciendo un procedimiento que se llama, en inglés se llama garbage collection, que es como recuperar la basura o colectar la basura. Ese proceso automáticamente lo estaba haciendo dentro de la base de datos esa aplicación. Entonces, si ese proceso ha corrido en, por ejemplo, la base de datos de SMS o cualquier otra base de datos dentro de las aplicaciones, ya estamos nosotros en una posición donde no vamos a poder recuperar ciertos datos que han sido borrados por las aplicaciones.
Creo que algo que hace falta mucho en el medio es mucho del tema de entrenamiento muy orientado hacia estos dispositivos. ¿Cuál es tu visión al respecto? Porque hasta cierto punto, digo, creo yo que si hay ciertas ofertas, te encuentras de todo, ¿no? Desde de aquellos cursos que sí son o muy técnicos o algunos nada más van por ciertos elementos. Para ti, desde tu perspectiva, que tú eres entrenador, que tú das estos cursos, ¿un buen curso de celulares qué debería de tener?
Bueno, desde el principio, por ejemplo, desde los cursos básicos, deben de tener cómo obtener esa información del teléfono sin hacerle ningunos cambios, o si están haciendo algún cambio, conocer exactamente lo que está haciendo la herramienta forense que está usando uno. Número dos, el análisis de los informes. Cualquier herramienta que uno vaya a usar va a decirle que estos son los teléfonos que están en el phone book.
En la lista de contactos.
Gracias. En la lista de contactos vamos a buscar los textos, vamos a buscar las fotos, vamos a buscar todo lo que uno sabe que está ahí y que todas las herramientas forenses dicen esto es lo que ha hecho esa persona. Los cursos más avanzados van a tomar esa información y van a enseñarle cómo confirmar que ha podido extraer o adquirir toda la información correcta. Va a poder enseñarle cómo buscar dentro del sistema de archivo los, puede ser, contenidos borrados o cómo investigar el espacio
no asignado.
No asignado, yeah, there's a word for it. There's a, and I know you edit this.
In English?
Yeah, unallocated.
Ah, no, en espacio no asignado o libre.
Yeah, I guess libre. There was another word. Había otra palabra que había, me habían dicho. Okay. Entonces, la investigación es del sistema de archivo y también a veces en ese sistema de archivo o en una adquisición física de ese teléfono se puede buscar dentro del espacio libre, a ver si hay algunos artefactos, algunas cosas que se pueden recuperar de esa área. Ya en ese nivel estamos hablando de buscar dentro de ciertos desplazamientos dentro de esa área, poder buscar los headers, la cabecera de los archivos y también recuperar fotos, lo que sea, lo que uno quiera buscar, lo que uno sepa que debe de estar ahí basado en la inteligencia que tenemos en ese caso. Entonces hay otra cosa que tenemos que hablar es la verificación y la validación de las herramientas forenses. No me importa cuál herramienta forense use uno, siempre se tiene que hacer esa validación, validation y verificación de lo que dice que hace esa herramienta, es lo que está haciendo y que no le está haciendo ningún cambio. Y esto es algo que yo siempre le pongo a los cursos de extra, no es una parte que está dentro de ninguno de los libros que yo uso. Lo aprendí cuando estaba manejando la policía. Y eso es básicamente buscar el mismo teléfono de lo que uno está investigando, ponerle algún contenido que es conocido. Y después de tener ese contenido conocido, esos datos conocidos dentro de ese teléfono, hacerle la investigación como si fuera un caso verdadero, a ver lo que se le puede extraer a ese teléfono y también lo que se puede recuperar de ese teléfono, hacer los cambios a ese teléfono. Todo se tiene que verificar y validar, porque si no, cuando uno va a la corte, o tiene que hacer alguna presentación legal en un procedimiento legal, le pueden hacer esas preguntas a ver si verificó lo que había hecho con otro teléfono, con otro set de datos que tiene de prueba, lo que sea. Eso es bien importante y no hay muchos cursos que están llegando a ese nivel.
Entonces, eso es muy importante porque, como bien lo dices, no todo mundo, y principalmente todos estos cursos relacionados con fabricantes, no ponen la parte de validación porque no quieren que estés comprando otras herramientas a veces para validar tus datos, ¿no? Pero bueno, así yo creo que es la vida. Pero ahorita comentaste algo que creo que no hemos platicado y para ir cerrando este episodio, lo has dicho muchas veces, ¿no? La que se puede llegar a hacer una adquisición lógica, una adquisición física de un teléfono. Eso es algo que normalmente en las computadoras no lo hablamos o no lo decimos. ¿Cuál es la diferencia entre esta adquisición física y lógica?
Bueno, la explicación más básica que puedo dar es si uno abre el explorador de Windows, por ejemplo, o el Finder, si está usando un Mac, lo que uno ve dentro de los archivos es lo que uno tiene acceso, y eso es una vista lógica de esos archivos. Ahora, si uno busca o hace una adquisición de todas las áreas de ese disco duro, o de un flash drive, o vamos a decir un teléfono, a veces no hablamos de sectores, hablamos de partes de memoria o las direcciones de memoria. Cuando uno tiene todos los datos, desde el sector 0 hasta el final de un disco, o desde la primera dirección de memoria hasta la última dirección de memoria en los chips dentro de un teléfono, ya eso es una adquisición física, que quiere decir que no solamente va a tener el sistema de archivo que uno está acostumbrado de ver dentro del explorador de Windows o Finder en el Mac, pero también tiene ese espacio vacío que...
donde recuperamos.
Correcto, donde puede ser que se pueda recuperar dependiendo del sistema operativo del teléfono propio. A veces se puede recuperar esos datos borrados.
¿Cuáles son los errores más comunes en los cuales te has enfrentado cuando alguien hace una adquisición de un teléfono y una investigación de un teléfono, un análisis? ¿Qué es lo que normalmente el examinador forense falla?
Mirando dentro de las aplicaciones es la cosa más grande que hay, porque hoy en día nosotros estamos con tanto volumen de información que estamos acostumbrados de tocarle el, como se dice aquí en Estados Unidos, el easy button, el botón fácil de buscar todos los datos que están que el usuario ha hecho basado en lo que esa herramienta, y no me importa qué herramienta seas, puede producir. Y si uno toma ese paso extra a buscar los datos borrados, a buscar los datos dentro de las aplicaciones, a entender cómo los datos están dentro de esas bases de datos, vamos a posiblemente tener evidencia dentro de ese archivo que nunca hemos mirado, porque no sabemos cómo buscar.
Dani, para terminar, pues no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu conocimiento. Espero que puedas llegar a regresar a este podcast y compartir un poco más de tus conocimientos, pero siempre doy la oportunidad. ¿Hay algo más que quieras compartir con los que nos están escuchando?
No, porque si quiero agregar todo lo que tengo en mi mente, vamos a estar aquí por días y eso no tengo tiempo para todo eso.
Así es, pero tienes cursos, ¿no? Que a los cuales te pueden llegar a contactar.
Sí, hay cursos que, como soy contratista, siempre los cursos son de o de Access Data o de Cellebrite o de otras empresas donde yo voy y doy el curso y me vengo para la casa otra vez y espero al próximo curso. Estoy en una etapa ahora mismo donde estoy creando un curso para investigadores, no solo para el nivel forense, pero para los investigadores, para que sepan lo que deben de hacer en una escena donde están recogiendo una computadora, un teléfono celular, un GPS o lo que sea, porque creo que dentro de las policías aquí, por lo menos en los Estados Unidos, esos investigadores que son los primeros que llegan a las escenas son los que necesitan un poquito más entrenamiento, no tanto los investigadores forenses, pero los policías que están haciendo el trabajo en la calle.
Claro. Dani, ¿dónde te pueden llegar a localizar si es que tienen alguna pregunta o simplemente para seguirte?
Bueno, estoy en LinkedIn, si me quieren buscar ahí. El nombre mío es Dani García, estoy en Miami, en la Florida. También en Twitter estoy @DanMiami, that's DanMiami, que ahí nos contactamos nosotros también, Andrés, así que si quieres buscarme por la lista suya, seguro que me pueden encontrar un poquito más rápido.
Perfecto, pues Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar en este podcast y espero que nos podamos llegar a reunir pronto.
Gracias, Andrés, muchas gracias.
Gracias.
La rola del día.
99% of us is noise. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, so no more counting dollars, we'll be counting stars. So we'll be counting stars.
En la rola del día de hoy traemos un cover, que bueno, ya sé que me dirán que por qué elegí este cover, que ahorita está en boga, pero quiero que se den cuenta acerca de lo interesante cuando cambias completamente la parte del ritmo dentro de una canción. Megan Lindsay, Counting Stars, es un cover de One Republic.
Coming down to the public.
money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned.
Everything that kills me makes me feel alive.
Lately I've been
recomendaciones. En la recomendación del día de hoy traemos una aplicación de un fabricante que ya habíamos comentado. De hecho, tuvimos a su director o gerente general, a Jad Saliva, aquí platicando con nosotros. Y es una aplicación de Magnet Forensics que es gratuita y ustedes pueden llegar a descargarla dentro de magnetforensics.com y es un web page saver. Es decir, captura y guarda una página web de cómo se mostraba en ese momento y que, bueno, de alguna forma no es claro todavía en cuestión de qué es lo que obtiene. En este caso obtiene un HTML, pero no genera, hasta donde estuvimos haciendo las pruebas, la parte de los hashes que habíamos comentado anteriormente que era necesario poder llegar a obtener. Pero a final de cuentas se está capturando cómo se está viendo la página y podría llegar a ser muy interesante para aquellos que están realizando este tipo de obtención de información de una página web en cierto tiempo.
Crimen digital.
Y también, bueno, la que comentó Dani en la entrevista, simplemente para recordárselas, es Wickr, es wickr.com, donde podrán llegar a encontrar esta aplicación para hacer más seguras sus conversaciones.
Descarga todos nuestros episodios en www.crimendigital.com o suscríbete vía iTunes.
Pues no me queda más que agradecer a todos los que han estado siguiéndonos por tantos años, a ti que estás escuchándonos en este momento, a Abel Cobos en la edición y producción de este podcast. Y pues recuerden que tenemos nuestra página web www.crimendigital.com, donde pueden llegar a dejar algún tipo de donación vía PayPal, simplemente para poder llegar a costear un poquito la parte de la edición como tal de este podcast. Y pues espero todas sus comunicaciones. Recuerden todas nuestras formas de comunicación vía Facebook,
en facebook.com/crimendigital,
vía Twitter
en @crimendigital,
vía la página
en www.crimendigital.com
o incluso vía iTunes, donde también podrán llegar a enviarnos información. Muchas gracias. Esto fue Crimen Digital.
La tecnología avanza más y más cada día. Pero ahora ya estás preparado. La mejor información sobre cómputo forense y seguridad informática solo aquí en www.crimendigital.com.
Te esperamos en nuestra siguiente emisión.